Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El Partido Socialista de Málaga presenta su proyecto estrella de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo, bautizado como Nueva Centralidad y con una inversión que rondaría los 50 millones de euros. Propone la integración del cauce del Guadalmedina con la Alameda principal y la Plaza de la Marina. Enseguida te damos los detalles. Muy buenas tardes. Es jueves 13 de abril. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Ahora hablamos de política municipal. Está a la vuelta de la esquina en las elecciones municipales. Antes, Carmen, han retirado a unos padres de Cártama la custodia de sus tres hijas de 5, 6 y 13 años. Buenas tardes, Carmen Cerván.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues con estas niñas vivían en una casa llena de basura y de enseres recogidos de contenedores. Se cree que podrían sufrir síndrome de Diógenes. Desde los servicios sociales del Ayuntamiento de Cártama dieron el aviso a la policía sobre este caso. Informaron de que habían trabajado con ellos para corregir esa situación, que los padres protagonizan continuas discusiones y enfrentamientos, que es posible que la madre tenga problemas mentales y que las hijas estaban desatendidas. El día anterior a la intervención policial, la casa había sufrido un incendio y se inició una investigación en la que descubrieron los desperdicios almacenados en la vivienda. Una casa que estaba inhabitable, según los investigadores, y las menores pasaban gran parte del día allí encerradas, sin contacto con otros niños de su edad y aisladas socialmente. A los padres se les acusa de un delito de abandono de menores y las niñas están ahora en manos del Servicio de Protección de Menores.
Terrible historia. Más cosas. Los padres de alumnos de una treintena de colegios de Málaga se van a echar a la calle para defender la calidad de la alimentación que reciben sus hijos en los centros escolares.
Lo que reclaman concretamente son cambios en el servicio de comedor escolar. Hablamos de colegios como el Josefina Aldecoa, el Lectora de la Ida de la Calle, el Picasso, el Moreno Villa, el Valle Inclán, el Martiricos o los Jarales, así hasta 30 colegios. Para hacerse oír han organizado una concentración en Málaga el sábado de la próxima semana, el 22 de abril.
Lorena Romero es miembro de la Asociación de Madres y Padres del Colegio Adelaida de la Calle, en el Cónsul. Lorena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lorena, ¿cuál es el problema? ¿Qué está pasando en esos 30 colegios para que los padres os hayáis puesto de acuerdo y hayáis decidido echaros a la calle?
Bueno, pues es una historia larga. Llevamos ya más de 2 años de quejas individuales en cada colegio y reivindicaciones y quejas ignoradas, o nos hacían pensar que éramos el único colegio con problemas, hasta que hemos acabado uniéndonos y viendo que era un problema general y bastante grave.
¿La comida que se sirve en todos esos comedores las prepara un único catering, una única empresa?
No, al principio hemos empezado a agruparnos por empresas, pero ya hemos visto que hay varias empresas afectadas. Lo que sí es común es que son todas de empresas de tipo de línea fría o cocina transportada. Las dos empresas principales que están más afectadas, aunque hay más, son la empresa de Mendoza y Palomo y la de Hermano González.
¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que veis? ¿Qué comen vuestros hijos?
Pues precisamente ese es el problema principal, que no lo vemos. Los padres tenemos un menú escrito, no tenemos acceso a las instalaciones, no se nos dan fotos, no se nos permiten apenas hacer catas del menú o si son es fuera del horario escolar, con lo cual los platos no coinciden. Y lo que vemos en la realidad es que los niños, llevamos viendo ya el tercer curso consecutivo, que los niños vienen a casa con hambre un día, otro día, o no comen nada o comen muy poco, pero hay que estar poniéndolos de comer cuando llegan a casa, lo cual impide, por ejemplo, pues los niños más pequeños que se queden en actividades extraescolares porque no aguantan tantísimas horas sin comer, y está suponiendo un problema gravísimo de conciliación laboral y familiar para todas las familias, porque estamos en la tesitura de si dejar muchos padres de trabajar o pedir reducciones de jornada para atender a nuestros hijos, o dejarles ya por tercer año consecutivo niños pequeños sin comer en el colegio.
Entiendo que para haberos organizado 30 colegios para decidir salir a la calle, echaros a la calle con una concentración en Málaga el sábado de la próxima semana, el 22 de abril. Antes habréis hablado con los centros escolares, incluso no sé si habéis tenido comunicación con la Junta de Andalucía. ¿Qué dicen los colegios de lo que comen vuestros hijos?
Bueno, los colegios, las direcciones, algunas apoyan las movilizaciones, otras no. Eso es poco heterogéneo. Lo que sí nos hemos organizado son los padres para pedir que nos escuchen. Y los que no nos escuchan son la Junta, Delegación, APAE, que es la Agencia Pública Andaluza de Educación, que es la que regula toda esta licitación de empresas, que lleva ignorando esta situación ya más de 2 años. Simplemente hemos hecho auditorías que tardan meses y meses con resultados muy deficientes y no cambian la empresa y como mucho les han puesto alguna sanción, pero sin mejoría y de hecho les han vuelto a renovar otro año el contrato.
O sea, cuando dices que desde la Junta de Andalucía no os escuchan, quieres decir que no atienden a vuestras demandas, porque entiendo que si se han sentado con vosotros, me estáis hablando de un problema que denunciáis desde hace 2 años que venís notando. Entiendo que, por ejemplo, Miguel Briones, el delegado de Educación, que es un hombre bastante dialogante, con él os habéis podido sentar, simplemente que la solución que os da no es la que os gusta, ¿o no?
No, nos vamos a sentar por primera vez mañana, después de 2 años,
Nada
¿vale?
como
Ya.
anunciar una movilización.
Pues sí, y con la APAE, por ejemplo, nos hemos reunido en el último mes por primera vez y no tenemos ningún compromiso escrito después de 2 años de quejas oficiales.
Lorena, y desde las empresas de catering, ¿qué os dicen? ¿En todo este tiempo os han dado alguna explicación?
Pues no responde, no contestan, dicen que está todo correcto según la legislación vigente, pero los colegios que tenemos auditorías de empresas externas oficiales muestran las puntuaciones de la auditoría y que hay deficiencias muy severas. Y eso es la realidad, que ya son empresas externas con profesionales que han ido a evaluar las instalaciones y la comida y se ve que las raciones son insuficientes, que faltan ingredientes, que no se controla la temperatura, se sirven los platos fríos, no se pesan los platos, hay déficit de higiene, hay déficit de monitores, es un sinfín. Tenemos informes de más de 70, 80 páginas cada uno con las deficiencias de los colegios.
Creo que para los padres la mejor solución sería que cada colegio tuviera su propia cocina, que el almuerzo se preparara in situ cada día, pues como se hacía antiguamente, ¿no?
Exacto, eso es lo que pedimos, que somos conscientes, hay colegios que llevan años esperando este cambio a cocina in situ, pero como vemos que es un proceso largo y no la ponen después de años de peticiones y listas de espera, lo que sí queremos es alguna solución que al menos se cambien estas empresas deficitarias o se controlen hasta que nos ponga la cocina in situ.
Bueno, dice el refrán, ¿no? Somos lo que comemos, desde luego entiendo que vosotros pensáis, y lo que comen nuestros hijos. De ahí que el próximo sábado de la próxima semana, el 22 de abril, padres de una treintena de colegios hayan decidido concentrarse para defender lo que comen sus hijos en sus centros escolares. Lorena Romero es miembro de la Asociación de Padres y Madres del Colegio de la Ayuda de la Calle en el Cónsul. Gracias por atendernos y muchísima suerte.
Venga, gracias. Salud.
Gracias. Bueno, más cosas. Carmen, el PSOE de Málaga, que ha presentado su proyecto estrella de cara a las elecciones municipales, ojo, y de momento no es para hablar de VPO, las 10.000 viviendas a precios de hasta 150.000 euros. Nos ha sorprendido esta mañana Daniel Pérez con otra cosa.
Otra cosa que es un proyecto al que han llamado Nueva Centralidad, que supone, conllevaría una inversión que rondaría los 50 millones de euros y que propone así en general la integración del cauce del Guadalmedina con la Alameda principal y la Plaza de la Marina. Vamos ahora a entrar en los detalles. En la primera de las tres fases, el proyecto contempla eliminar el tráfico de la Alameda y convertirla en un espacio totalmente peatonal con un carril bici en el centro. Según el candidato socialista a la alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, esta actuación requeriría de la misma desviación de tráfico que se ha hecho durante la Semana Santa, tendría un coste mínimo y se podría hacer en un corto plazo.
Hacer la peatonalización de la Alameda se puede hacer prácticamente el primer día que se llegue a la alcaldía, simplemente orientando el tráfico y haciendo la experiencia piloto hasta que se haga la obra, llevando todo el tráfico a Manuel Agustín Heredia.
Otra fase del proyecto, la más costosa de las tres, con un presupuesto de unos 30 millones de euros, contempla un intercambiador de transporte soterrado para la AMT en la Plaza de la Marina, una actuación que obligaría a redimensionar el actual parking municipal subterráneo.
El parking se afectará y se dimensionará en este caso a lo que sería el intercambiador que requiere con esa actuación de entrada soterrada en el entorno de el puerto de Málaga al paso de Manuel Agustín Heredia con el paso de los curas, y tendría la posibilidad de hacer ese intercambio de autobuses en el entorno de la Marina.
Y la tercera fase del proyecto contempla la recuperación de la ribera del Guadalmedina.
Todo lo que sería la ribera del río para que peatonalmente o incluso aquellos que nos gusta el running pudiéramos correr desde la Virreina hasta el entorno del puerto de Málaga. Esto se puede hacer y se puede hacer de forma mesurada y dimensionada a la capacidad económica.
En definitiva, el proyecto pretende integrar mediante una peatonalización la ribera del Guadalmedina, la Alameda principal y la Plaza de la Marina. Daniel Pérez, que asegura que la gran mayoría de los 50 millones que costaría el desarrollo de este proyecto se financiaría con fondos europeos y que si se convierte en alcalde, todo esto lo va a poner en marcha cuanto antes.
Si el próximo 28 de mayo yo soy alcalde de Málaga, iniciaremos el proyecto para que en el menor tiempo posible pueda ser real, pero yo sí me comprometo a hacerlo.
28 de mayo, elecciones municipales. El candidato socialista, por cierto, ha pedido un debate cara a cara al candidato del Partido Popular, a Francisco de la Torre, para de cara a esas elecciones municipales, propuesta a la que de momento no han recibido respuesta oficial.
Hace 4 años celebramos un debate cara a cara. Creo que fue positivo para confrontar proyectos y ideas. Y si Paco de la Torre no quiere confrontar, en este caso es porque o tiene miedo o tiene algo que ocultar. Creo que sería bueno, por higiene democrática, que se celebre ese cara a cara, porque el próximo 28 de mayo, cuando se abra la urna, habrá dos posibilidades de gobernar la ciudad. O Paco de la Torre será alcalde o Daniel Pérez será alcalde. Por tanto, un cara a cara siempre es positivo.
Bueno, desde el equipo de gobierno, desde el equipo de su gran rival, el popular Francisco de la Torre, dicen que de momento no van a entrar a valorar ni el gran proyecto estrella de la campaña que acaba de anunciar Daniel Pérez, ni van a entrar de momento en eso del cara a cara. Carmen, más cosas. La policía local de Málaga ha clausurado un salón de juegos ilegal en una nave del polígono Guadalhorce, en la capital, ¿no?
Sí, esto viene de atrás. En febrero ya el Ayuntamiento de Málaga decretó el cese de la actividad en ese local, donde se ejercía la actividad recreativa, además de un servicio de bar. Pero el local no cerró. Los agentes a partir de ahí se personaron allí en 2 ocasiones y comprobaron que había personas jugando y apostando dinero, así que levantaron actas de denuncia. Hace unos días se organizó un dispositivo especial con agentes de paisano que observaron un trasiego continuo de personas que entraban al local por un acceso lateral pulsando un botón que abría y cerraba la puerta. Los policías accedieron al interior y descubrieron a 9 personas apostando en un juego de dominó chino. Los jugadores llevaban encima más de 7.000 euros para las apuestas. El establecimiento, después de todo esto, ya ha sido clausurado.
Y datos que nos han llegado volando, nunca mejor dicho, del aeropuerto de Málaga.
Volando y de última hora, el aeropuerto que ha registrado en el mes de marzo casi un millón y medio de pasajeros, un 9% más que en el mismo periodo del año anterior, datos de AENA. En el mes de marzo, en el aeropuerto de Málaga se han movido casi 11.000 vuelos. En este caso, la cifra es un 11% superior a la del año pasado. Los viajeros, sobre todo, llegan en vuelos internacionales que conectan con el extranjero, el país número 1, como siempre, en este ranking, Reino Unido, seguido de Países Bajos, Alemania, Francia e Italia.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Ese es el compromiso que tenemos. Recuerda, estás escuchando COPE Más Málaga. Lo haces en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Lo puedes hacer también a través de nuestra página web, cope.es/Málaga, y también a través de la aplicación de la cadena COPE. Bueno, pues parece que tenemos... ¿Sí o no? ¿Escuchamos esos anunciantes que nos encantan los anunciantes? No los escuchamos. ¿Escuchamos a Emilio Guerrero? Tampoco. Bueno, ¿sí, Emilio? Venga, pues nos vamos, que ayer a esta hora estábamos hablando con nuestro jefe de deportes, Emilio Guerrero, que iba a Murcia. A esta hora hoy, Emilio Guerrero vuelve de Murcia. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Sí, ya volviendo de Murcia, ya llegando a la emisora y además satisfechos, felices por el triunfo de Unicaja, 70-96. No era el lobo tan fiero como lo pintaban. Ya sabes que te decía ayer que iba a haber un ambiente infernal, que no iba a tener nada que ver el partido de...
Ese sonido, se nota que estás volviendo, Emilio, el sonido no es bueno, no se te entiende. Bueno, a ver si el realizador del programa me dice si vamos a pausa para publicidad, si ponemos una rafaguita de música O si me pongo a contarle a los oyentes qué voy a cenar esta noche, que ya lo sé, por cierto, música. Venga, a ver si esto lo han escuchado ya los oyentes.
Estaba escondida, eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán. Cuando Eva se perdía y otra manzana mordía, nuestros labios se miran y estas ganas no se van. Fueron mágicas, de esa que hay un video sin publicar, porque esta relación fue tan física, porque tú y yo siempre fuimos química, no importa que sea escondida, se vive solo una vida, porque aunque no estemos juntos, la gente ya lo sabía, silencio en la biblioteca, los ángeles también pecan, me miras y no hay que decir más, que cuando se encuentra esa persona, que cuando te toca, te obsesiona. Estas ganas no se van.
¿Has escuchado ya esto que es lo último de Aitana? Se llama Los Ángeles. Si te guste más o te guste menos, yo te digo que este verano lo vas a bailar porque va a sonar por todas partes. Al final, esto es así, lo de las canciones. Te lo ponen todos los días hasta la sopa y termina gustándote. Desde luego suena fresquito así, ¿verdad? Los Ángeles de Aitana para este verano. Por cierto, que Emilio Guerrero, nuestro jefe de deportes, que ya está llegando a Málaga, la comunicación no es buena, pero yo te lo resumo. Básicamente, te lo contábamos ayer a través de esta emisora de COPE más Málaga, 22 puntos quedamos arriba ayer. UCAM, Murcia, el Unicaja, que íbamos allí para ese partidazo, y las noticias no pueden ser más buenas, porque al final Unicaja se ha clasificado para la Final Four, que saben los seguidores del Unicaja y del baloncesto, que eso es algo muy, muy, muy importante, tan importante como escuchar estos, los mensajes de nuestros anunciantes.
Tiempo de juego Málaga, sigue este domingo a partir de las 6 de la tarde el partido Málaga Club de Fútbol Cartagena con la narración de Javier Bautista, todo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de COPE Málaga y dispositivos móviles, con el apoyo de Tesesa, Incotex Protección contra Incendios y SEAT Automóviles Rueda.
Tiempo de juego Málaga.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
El próximo 20 de abril en la farmacia Eloisa Molina tendrá lugar un taller de nutrición impartido por Diego, nutricionista del equipo para prepararnos para el verano, con la colaboración de Avoca. Imprescindible pedir cita al teléfono 952 65 41 74 o al WhatsApp 665 046 885 o por Instagram en @farmaciaeloisamolinamálaga. Y además serviremos una merienda sana.
Atención buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición del Centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los muebles, sofás y colchones liquidados con descuentos de hasta el 80%. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis pocos meses y el tiempo comienza a contar ya.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Si cuando te hablan de herencias te suena a chino, ven a ABC Inmobiliaria, la agencia malagueña experta en asesoramiento y tramitación de herencias, con la que ganarás en tranquilidad y ahorrarás tiempo y dinero. Presta atención, ahora tramitar tu herencia con ABC Inmobiliaria te puede salir gratis. Para más info, consúltanos llamando al 952-262-153.
Nos asomamos a la ventana para ver cielos azules, pero ojo, no te confíes si no has salido de casa todavía. A lo mejor ya te ha pasado esta mañana. ¿Qué te crees que hace el calor de ayer, el terral de ayer? Para nada, hoy no te va a sobrar una chaquetita que te pongas. Las máximas, sin embargo, no es que vayan a estar bajas, ¿no? Pero el viento que sopla de noroeste, pues claro, se nota, con rachas ocasionalmente fuertes, y tenemos máximas previstas en la provincia. Por ejemplo, de 26 grados en Vélez, Málaga y en Marbella, aquí en Málaga capital de 25, 23 grados de máxima se espera en Antequera y 20 en Ronda. El viento que está soplando de noroeste, como decimos, ocasionalmente fuerte, va a ir girando a poniente en la franja litoral, es decir, que no se descarta pues que esto, las temperaturas, la sensación térmica, desde luego, que nos acompaña con el viento, cambie, porque el poniente, ya sabes, que trae las temperaturas, la sensación más agradable, más de terral. Bueno, nos vamos a ir a jugar al fútbol.
Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa.
Claro, el fútbol, que es el deporte nacional por excelencia en todo el mundo. Hay equipos y federaciones que organizan torneos de todo tipo. Pero es probable que no sepas que hay una competición paralela con muchísimos aficionados en una gran cantidad de países y que no es el fútbol al que estamos acostumbrados. Es el que le gusta a Pedro González, que no hay que correr. El fútbol chapa. Pedro González, buenas tardes.
Yo ahora mismo no estoy ni
tú
pa
no
fútbol,
estás para correr
pa
con tu caderita.
Chapa, ni para fútbol chapa estoy yo ahora. Bueno, yo jugaba de pequeño a esto de fútbol chapa. Yo me acuerdo que recortábamos las fotos de los jugadores, los pegábamos en el interior de chapas de refrescos y montábamos auténticos partidazos en cualquier terreno liso donde pintábamos los límites de un minicampo con tiza. Bueno, ahora eso, por lo visto, ha evolucionado. Y hay campeonatos de fútbol chapa por todo el mundo, federaciones que acogen a los equipos participantes. Y un ejemplo lo vamos a vivir este fin de semana en Rincón de la Victoria, donde se va a disputar el tercer Open Nacional de Fútbol Chapas Málaga, con la participación de 70 jugadores.
El presidente del club Fútbol Chapas Málaga es Miguel Ángel Burgos. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Oye, que hay una Federación Española de Fútbol Chapa a la que pertenecéis vosotros. ¿Cuántas personas practican este juego? No sé si te voy a decir en todo el país, en España, pero por lo menos aquí en Málaga, más o menos, ¿cuántos os llegáis a juntar?
En federado, en España hay cerca de 600 federados en esto. Y aquí en Málaga, pues hay tres clubes. Estamos nosotros, Club de Fútbol Chapa Málaga, está Mija, que está ahí al lado también, un club fabuloso, y otro, la Carretera de Cádiz, Los Boquerones. O sea que en Málaga ya hay tres clubes, que juntando socios somos casi más de 30.
Bueno,
una barbaridad,
es que,
¿no?
Es que lo que decía, perdón, al principio, ¿sí? Es lo de la tiza y todo eso, ya no es así. O sea, claro, de hecho, claro. Si yo me tuviera que tirar al suelo ahora, igual ya no me podía levantar.
Pero, entonces, o sea, ¿que no te tienes que tirar
que
al
decía,
suelo?
Yo no estoy ahora ya ni para jugar fútbol chapa.
¿Pero cómo se juega entonces al fútbol chapa?
Pues imagínese una mesa de billar, pues un poquito más reducida que una borriqueta, y un campo con una moqueta, una medida estándar, hay un reglamento a nivel nacional e internacional, porque este año el Open de Málaga, el tercero, ya no es Open nacional, es internacional. Vienen dos clubes de Portugal a jugar con nosotros este fin de semana el Open.
Qué barbaridad. O sea que... Oye, Miguel Ángel, cuando yo jugaba eso del fútbol chapa, evidentemente yo tengo ya una edad y era un fútbol chapa anárquico, como te decía antes, que había que pintar el campo con tiza, ahora ya me cuentas que las cosas han cambiado. ¿Ahora qué normas hay que cumplir cuando se juega tanto en la modalidad individual como por parejas?
Pues hay un reglamento exhaustivo que hay que tener estudiado hasta tercero de derecho para poderlo interpretar correctamente. Pero es un reglamento que conforme se va jugando cada vez se aprende más, y además ya hay árbitros que se dedican a arbitrar los partidos. Tenemos el VAR también en las jugadas dudosas, ponemos el móvil, se graba la jugada y se vuelve para atrás, y hay VAR y todo. Entonces el reglamento es a nivel nacional e internacional, porque se han sumado muchos países de Hispanoamérica, incluso de Senegal hay un club muy activo de fútbol chapa. Total, que esto va en aumento a nivel internacional, y hay un reglamento que te marca todas las faltas indirectas, todas las sanciones, menos la fuera de juego, que no existe. De hecho, nos van a copiar los grandes y quitarán el fuera de juego.
O sea, se puede jugar la pescaera que decía yo en mis tiempos, ¿no?
Sí. Vale, vale.
¿Hay que tener algún tipo de habilidad para ser un jugador de fútbol chapa?
Pues yo lo asemejo mucho con el billar. El billar es un juego que hay que tener precisión, con el fútbol chapa también, que eso se adquiere jugando y entrenando, pero luego hay que hacer sobre todo la estrategia. Tú eres tu entrenador, tu equipo lo entrenas tú, y tú colocas tu ficha en defensa, en ataque, todo. O sea, es muy divertido porque tú ejerces como de jugador, de entrenador, y la estrategia es, pondría yo, incluso un 60% de éxito el que tenga una buena estrategia a la hora de los jugadores. Entre ellos se estudian, pues te juega más a la defensiva, te saca al medio campo, cada uno tiene su técnica y todo.
Miguel Ángel, hemos dicho que hay jugadores, o sea, partidos individuales y por parejas. ¿Cómo se juega? Quiero decir, en un individual, alternativamente juega uno y juega el otro, por parejas es lo mismo, ¿cómo es más o menos?
No, el individual juega uno y otro, pero no es tiro yo, ahora tiras tú. Hay un reglamento, o sea, si tú das un pase a una chapa tuya sin que toque ante una contraria, tienes derecho a otro tiro más. Por ejemplo, ¿me explico?
Sí, perfectamente. ¿Y en el tema de por parejas?
Y por pareja, pues cada uno...
No.
A ver, ponte en un sitio, ponte fuera del campo.
Hasta que cuando ya acabe, pues el siguiente, el contrincante juega, toma el turno y así. Y por pareja es muy, se está desarrollando ahora mucho y está muy divertido y muy bien.
Bueno, estamos hablando con Miguel Ángel Burgos, que es el presidente del Club Fútbol Chapas Málaga. El fin de semana en Rincón de la Victoria se va a disputar el tercer Open Internacional de Fútbol Chapas Málaga. Miguel Ángel, ¿dónde hay que estar? ¿A qué hora hay que estar? Porque entiendo que el público puede asistir. Nuestros oyentes que quieran, tengan curiosidad, pueden asistir a veros, ¿no?
No es que pueden, es que estaríamos encantados de que vengan todos a vernos. Entonces empezamos la competición el sábado por la mañana, que es por parejas, de la mañana del sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 2, la hora de comer, pues por parejas. Por la tarde ya se juega individual, que es la fase de grupo. Lo que pasa en esa fase, pues el domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 2, que es la hora de entrega de trofeos, pues se disputan las semifinales, los cuartos, las últimas etapas del de individual. Se entrega el trofeo a las 2 y hasta las...
¿Y dónde hay que estar para veros?
De dos semanas o de una en otra ciudad de España, porque esto va ya todos los fines de semana y un Open prácticamente en cada club se organiza su Open, que da la lista a principio de temporada y ya tiene la temporada toda, como el tenis, todo el circuito de
pero Miguel Ángel, escúchame, que te voy a disparar una chapa. Que ¿dónde hay que estar el fin de semana físicamente? ¿Dónde? ¿En qué espacio?
En el hotel que hay, en el hotel que se llama el grupo, que lo han puesto nuevo.
Five Victoria Beach.
El hotel que hay en el Rincón de la Victoria, al lado de la playa de toda la vida.
Exactamente.
Ah, pues ya está. Y además al lado hay muchos chiringuititos de estos que se puede comer,
sí, además,
maravillosos.
Han organizado, el Ayuntamiento de Rincón ha organizado actividades para los acompañantes de los jugadores, van a visitar la Cueva del Tesoro y todo eso.
Bueno, vaya tercer Open Internacional que habéis organizado. Miguel Ángel Nosotros, Burgos, sí. que disfrutes mucho y sobre todo que ganes.
Me quedo con lo primero, que es mucho más posible.
Gracias, Miguel Ángel, un beso fuerte.
Adiós.
Gracias. Hasta luego.
Oye, Pedro, tú no tienes pensado comprarte una casa o un piso, ¿verdad?
A punto de terminar la hipoteca de la que tengo, voy a pensar
bueno,
en comprar otra.
Si pensaras en comprarte una casa o un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te la concede, no te preocupes, porque Credialpes, que es agente Cofidis, te busca un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Así de fácil, ellos se encargan de negociar por ti. Infórmate en ese teléfono que te doy cada día, es el 900-234-235. 900-234-235. Te puedes pasar también por las oficinas que están en calle Héroe de Sostoa, número 23, o por su página web credialpes.es.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioinsa, experiencia y calidad. Más info en bioinsa.es.
Dicen que la primavera la sangre altera. Lo que nunca se altera es que en Mercamueble te llevamos y te montamos tus muebles gratis. En abril llegan nuestras Mid-Season Sales, con hasta un 40% de descuento en tus muebles favoritos y, como siempre, con el transporte y montaje gratis. Recuerda, hasta el 40% de descuento, solo en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Viernes 28 de abril, el Museo Automovilístico y de la Moda presenta la segunda edición del Manfa Fashion Forum, un encuentro entre los grandes profesionales de la moda. ¿Quieres conversar con los diseñadores Palomo Spain, Moisés Nieto o Álvaro Calafate, entre otros? MAM Fashion Forum, 28 de abril, presentado por Laura Sánchez. Compra tus entradas en museoautomovilmálaga.com.
Este verano Mare Nostrum Fuengirola te trae lo mejor de la música. Bizarrat, Alejandro Fernández, El Canca, Robbie Williams, Manuel Carrasco, Pablo Alborán, Vetusta Morla, Hombres G, Manuel Turizo, Nicky Jam, Marea, Arrebato, Morat, Tini y mucho más. Información y entradas a la venta en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja.
Colaboran M Cocinas y Armarios, K Sierra Nevada, Navarro Hermanos, Insoex, Diver Nostrum y Funeraria Robles Navarro.
Y ese besito que me diste en la boca, ay, me trae la mente loca, porque tu corazón es libre y viajero. Si yo por vos me muero, ay, si yo te quiero con el alma, ay,
Ya sabes que es jueves y que eso significa que de una a dos aquí en ese estudio van a hablar muchas mujeres: Rosa Francia, Inmaculada Gálvez, Carmen Casero, Soraya García y Mar González. La tertulia de mujeres después del boletín de noticias de la una de la tarde. Pedro, que no te quiero dejar de preguntar. A la tarde. Buenas tardes, Málaga.
Correcto.
De 4 a 6. Dame una pinceladita de algo que vais a tener en el programa.
Vamos a continuar con nuestro espacio Cruz Guía, pero ya centrados en Hermandades de Gloria. De hecho, pasado mañana, día 15, se presenta el cartel y la programación de las Hermandades de Gloria de Málaga, que no son pocas. Así que empezaremos a hablar de eso y empezaremos ya a acercarnos al rocío. Es lo que hay.
Es que esto es una cadena.
Esto no para.
Terminamos una cosa y empezamos con otra. Gracias, Pedro. Hasta
Adiós.
La tarde. Boletín de noticias de la una y enseguida volvemos.
Que quieren las mujeres, ahí nada más, un movimiento plebe, ahí nada más.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Bienvenido, bienvenida si te sumas ahora. Mi nombre es Mónica García y rodeada de mujeres que no paran de hablar, que no entiende que lo primero que quiero hacer es hablar de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solares, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares. Con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comercio, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, puede llegar a ser de apenas unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de hasta un 40% para estas instalaciones. Y no te agobies, no te asustes, que AGS Solar te solicita gratuitamente esas subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición, que está en Alorín de la Torre. Es jueves y me encanta porque me rodeo de mujeres como Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, bienvenida.
Muchas gracias. Hola a todos.
¿Has visto el vídeo viral del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, entrando a una de las calles de Málaga para acceder a una procesión? ¿Cómo la gente empezó de forma espontánea a aplaudir?
No lo he visto. Y celebro no haberlo visto porque me hubiera enfadado muchísimo.
Claro, yo lo vi y dije yo, nada, Rosa...
Lo hubiera creo considerado que como un ataque personal a mí.
Porque le aplaude la gente, ¿no? Al alcalde.
Sí.
De momento se va a presentar en estas elecciones municipales. Como sigan aplaudiéndole, Rosa, lo veo otras más.
Vamos a ver, Mónica, no me amargues el día.
Carmen Casero, ella es delegada territorial de Fomento. Carmen, bienvenida.
¿Qué tal?
Contenta con los resultados, hablábamos el lunes de Pascua, resultados espectaculares del uso del metro para acceder a la Semana Santa, contentos desde la Junta de Andalucía.
Satisfecho,
ahora,
sí.
Desde el PTA han hecho un estudio de movilidad, a ver si nos diera después tiempo a entrar en profundidad, pero básicamente de cada 10 trabajadores que acuden al parque tecnológico, 4 viven fuera, 6 viven en Málaga. Eso significa que, ¿te acuerdas que alguna vez hemos hablado por qué no alargáis el metro hasta el PTA? Y tú decías, hay que ver la movilidad realmente de los trabajadores del PTA. Bueno, pues según ese estudio, 6 de cada 10 trabajadores sí acude desde la capital. Le vendría bien, supongo, que el metro llegara hasta allí.
Bueno, pero los 6 de cada 10 viven junto a la red de metro que ya hay, es decir, desde el centro hasta... No, es que yo he visto el estudio, pero no...
Pero ¿y de la delegación de Fomento no iba a hacer un estudio de movilidad o lo estabais planteando?
Nosotros lo planteamos en el seno del Consejo de Administración del PTA, del que formamos parte, claro.
¿Y no os han informado de este resultado del estudio?
Sí, yo lo tengo, el estudio, yo lo tengo.
¿Y no lo ha mirado la delegada de Fomento?
Sí, lo he mirado. Y te puedo decir que 6 de cada 10 viven en la capital, pero no 6 de cada 10... acceden a la red de metro que hay ahora mismo, porque una parte vive en el este, otra parte vive en Ciudad
Jardín. Pero está detallado, ahora te saludo, espera. ¿Está detallado hasta ese punto?
Está detallado el porcentaje de gente que vive en cada distrito. No me lo sé de memoria, pero si quieres te lo paso. Está detallado en ese informe que yo tengo. Eso no es una excusa, eso es un planteamiento con carácter objetivo que nos dará pie a seguir avanzando en lo que nosotros hemos dicho siempre, que ahora mismo estamos con el civil y no negamos ninguna otra ampliación, pero lo que no vamos a empezar es a disparar con bombas de racimo. Nosotros teníamos el compromiso de poner en funcionamiento el metro. Después tenemos el compromiso de llevarlo al civil. Después adquiriremos otro compromiso y lo iremos cumpliendo. Y eso no lo digo yo, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho la consejera, por activa y por pasiva. Y la prolongación que tenemos ahora está absolutamente priorizada porque forma parte del acuerdo con el ayuntamiento y del paquete que el BEI financia. Es decir, que nosotros no vamos a modificar las prioridades porque estamos comprometidos financieramente y comprometidos también con el Ayuntamiento de Málaga. Ya pero está. Es que
ese solamente ha sido el saludo de la
visibilidad a los futuros hospitales.
Y luego, efectivamente,
que quiero saludar al resto. Delegada de Fomento y heroína, porque cada vez que viene aquí, la pobre...
Pero mira, me traigo mi botellita de agua, para que la gente no me está viendo, pero que lo sepa, me la bebo entera, medio litro.
De lo que se le seca la boca.
Y no me traigo un boli porque a veces me dan ganas de clavárselo a alguien.
Inmaculada Gálvez, abogada inconformista y macharatunga de adopción.
Buenas tardes.
¿Qué le quería decir a la delegada?
Bueno, que es una excusa muy tonta porque conozco gente que coge el metro, lo que hace es bajar de calle La Victoria en su autobús y se enlaza con el metro.
Como puede ver la provocarme, porque yo he dicho que no hay ninguna excusa, que es un estudio que arroja unos datos objetivos que nos darán pie a seguir trabajando en una línea.
Espera, que seguro que
es la que tenemos.
Me la imagino ahí agarrada al micro en COPE Ronda, Soraya García, alcaldesa socialista del paraíso llamado Benahoján. Soraya, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, bien hallada. Lo que yo no me atrevo ni a hablar después de que, menos mal que estoy en Ronda, que por lo menos estoy a salvo de que me puedan clavar un bolígrafo, Carmen, por Dios. Aquí yo creo, mira, lo bueno de estas tertulias es que somos muy vehementes y nos decimos todo lo que consideramos y no coincidimos siempre, obviamente, que ese es el motivo de que estemos quienes estamos en ella, pero siempre con respeto y en el fondo, a veces hasta con cariño, ¿eh? Así que yo por lo menos...
Siempre con cariño. Mar González, ecofeminista y coportavoz de Verde Seco Andalucía. Mar, bienvenida.
Muchas gracias, un placer estar aquí.
Mar y Verde Seco formaban parte de la coalición que en un principio habían elegido a la actual concejala Reme Ramos como cabeza de lista de la coalición de izquierda. En fin, esto es muy lioso. Pero se habían juntado cuatro partidos de izquierdas para ir juntos a concurrir a las elecciones de mayo, del 28 de mayo. Y habían puesto de cabeza de cartel a Remedio Ramos, concejala actual en el ayuntamiento. ¿Qué pasa? Que Podemos entra, y ya no son cuatro, ya son cinco grupos de izquierdas. Y al entrar Podemos, pues ahí hay dimes y diretes, y quitan a Remedio Ramos, después de llevar dos o tres meses presentándola en todas las tertulias como candidata de la coalición de izquierdas a la alcaldía de Málaga, la quitan de un plumazo y ponen a Toni Morillas como cabeza de lista de la coalición ya con Podemos incluido. Ahora ya se llama Con Málaga, hay que aprenderse otro nombre, Con Málaga. ¿Cómo se explica que los partidos, Mar, los partidos de izquierdas, que presumís de que vais a la militancia, a las bases, que son ellos los que realmente eligen y votan al cabeza de cartel, que lo han hecho y que han votado a Remes Ramos, y resulta que la quitáis de un plumazo porque desde Izquierda Unida y desde Podemos en un despacho de Madrid dicen no, quitamos a Remes, ponemos a Toni, así ponemos de número dos al del Podemos? En fin, ¿eso cómo se explica?
Yo entiendo que es difícil de comprender, ¿vale? Y por eso necesito una explicación que va más allá de sillones y de puestos. La causa que tenemos en común todas estas fuerzas que nos hemos unido dentro de Con Málaga es sumar los votos posibles, todos los posibles, para que haya un cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga, que ya va siendo hora de que Francisco de la Torre descanse, que ya le toca. El proceso de las primarias no es que haya quedado invalidado, pero unas primarias en un contexto...
Pero ¿cómo vas a decir, Mar, que no queda invalidado si van la base de Izquierda Unida, de Verdes Equo, de Más País? Van todos. Votan a Reme Ramos. Y de un plumazo de la noche a la mañana, que se entera el domingo de resurrección, la pobre mía, se quita, se acabó lo que la base ha votado. Yo sé que es muy incómoda la pregunta.
No me importa, y para eso estamos, ¿no? Yo creo que al final estamos aquí para
que
eso.
Que se respeta lo que dice la base,
La política es dinámica, no son fotos fijas, y lo importante aquí era que pudiéramos sumar a los compañeros para que pudiéramos presentar una opción con capacidad de gobernar. Entonces, ¿esas primarias han sido invalidadas? No, han sido parte de un proceso que nos ha llevado hasta aquí. Además, Remedio Ramos, el puesto que ocupa ahora es el puesto número 3, que no tengo...
de ir en el uno, que está
que
garantizado,
no tengo ninguna
porque
duda.
La izquierda tiene su entre dos, tres concejales siempre hay en el ayuntamiento, más o menos, a ir en el número tres.
Yo no tengo ninguna duda de que Reme va a seguir siendo concejala en la próxima legislatura, pero ninguna duda, y que espero que los votos den suficientes en el espectro del progresismo para que podamos cambiar el gobierno.
¿Qué os parece?
Pues a mí me da mucha pena, porque acabo de oír que Izquierda Unida y Podemos, la política es dinámica, creo que Izquierda Unida y Podemos es lo menos dinámico que hay en política en España. Y me da mucha pena, habiendo sido de los verdes, que sigáis con la ilusión pegando a todos estos partidos que tienen muy poco dinámico porque son trotskistas, maoístas, leninistas y machistas incluso, ¿me entiendes? Como para que los verdes, con la falta que hace, y aquí lo tenemos, el cambio climático, sigamos perdiendo el tiempo, y me considero todavía verde y ecologista, en arrimarnos a esta gente que es muy poco dinámica. Por eso los verdes nunca han crecido, porque no han tenido su personalidad propia y no hemos sabido convencer a la gente puerta por puerta de lo que nos venía con el cambio climático, la contaminación, la especulación y todo. Ahí está mi trabajo de Marbella, en la que Izquierda Unida ni siquiera los verdes se han preocupado, como todavía estamos con las ejecuciones de sentencia en nombre de los verdes. O sea, es una pena cómo está la izquierda, y sobre todo me duele por la parte ecologista. Lo demás me da igual, porque Izquierda
pues
Unida...
Pues esperamos para ser más fuerte ese puerta a puerta.
Carmen Casero, Rosa Francia, Soraya García, ¿algún comentario?
No, yo respeto absolutamente los procesos que tengan otros partidos, a pesar de que sí, efectivamente, me resulten un poco sorprendentes. Yo, bueno, considero de todas formas que Remedio, a la que conozco, porque hemos sido compañeras de corporación hace dos legislaturas, que una... tía trabajadora que tiene la
no
idea
tía,
clara,
no diga,
perdón, señora, ¿te parece bien señora?
No, o mujer o persona, bueno, vale. ¿Me entiendes? Pero eso está muy feo.
Mira, de verdad.
Claro, me parece que es cercanía, ¿eh? Yo creo
cada
que
vez, no, no, cada no, vez no que cercanía. Hablo... Cada eso vez que hablo te sienta mal.
No. Soraya, no sé si desde ahí, desde Coperrondar, ¿alguna cosa que decir?
Yo coincido con Carmen, que soy también muy respetuosa con los procesos internos de otros partidos, pero sí que es verdad que con este caso, pues estoy escuchando a Reme, tengo una disyuntiva bipolar. Por un lado, me parece admirable, y hay que destacarlo de esa forma, como la altura política que está demostrando Reme, con la generosidad con la que está en esta situación, que no debe de ser fácil para ella, amén de lo que diga, estoy segura de que no tiene que estar siendo fácil. Y luego tengo pues la contraposición, es que yo llevo mal eso de que las bases quieran una cosa y luego desde arriba se decida otra. Desgraciadamente pasa en todos los partidos, no es nada nuevo. Entonces, tengo esa bipolaridad en cuanto a esta circunstancia en concreto. En cualquier caso, le deseo todo lo mejor, porque desde luego la política en Málaga necesita un cambio, y necesita que ese cambio venga de la mano de la izquierda.
Sobre todo porque es que no hace falta. Si se suma Podemos, Remé podría haber seguido siendo la cabeza de lista. Lo que pasa es que Podemos ha llegado tarde y además imponiendo... el número uno, el número dos, el tres, el
bueno,
cuatro.
Bueno, Toni ha sido nuestra candidata de consenso. Todos los partidos hemos avalado que Toni esté...
Pero las bases no.
La que componemos.
Entonces, ¿cómo Podemos
componemos
le pide a Yolanda Díaz? ¿Cómo a Yolanda Díaz le exigen unas primarias y aquí las primarias, bueno, se las han pasado por el forro de los pantalones? Vaya.
Porque los procesos han sido muy acelerados y al final ha habido concesiones y todos.
Ah, todo está basado en la celeridad.
Es verdad, bueno. Es verdad que con tiempo se hacen las cosas mejor, pero claro, al final las cosas han sido como han sucedido, y ahora es normal que.
Pero hay que ser coherente. Para convencer a la gente hay que ser coherente.
Uy,
¿tú sabes el problema de la derecha?
Nosotros tenemos miedo.
¿Tú sabes el problema de la derecha? Que es coherente con su ideología. Nosotros no somos coherentes.
Hombre, son coherentes porque siguen un dogma y ya está.
Y
da igual
nosotros
lo
tendríamos
que
seguir un dogma. No, que no es de la igualdad, igualdad, fraternidad, ecologismo, feminismo, ¿me entiendes?
Y más, vete al PP. Si es que al final te tienes que
ir.
Claro que sí, digo. Bueno, si es que lo estoy viendo.
A ver, que ya conocemos...
Yo sí quiero comentar.
Sí, Rosa Francia.
Por supuesto, renuncio a entender los procesos por los que estas personas y estos partidos se funden y se separan. Eso yo no lo entenderé. Pero lo respeto, porque al fin y al cabo yo no estoy ahí, que hagan lo que quieran. Pero sí quiero expresar mi simpatía hacia Reme, a la que aprecio mucho en lo personal.
Oye, ¿os creéis una cosa de ella? Esto, y brevemente, lo leía en El Confidencial y digo, no me pega de Remedios Ramos. Que por lo visto han hecho una investigación interna de los grupos de coalición de izquierda, y que Remedio Ramos estaría detrás de unos perfiles falsos en redes sociales que ponían verde a sus compañeros compañeros barra rivales de Podemos, decía el artículo que no se quería hacer público porque no se podía demostrar lo que concluía el informe. Pero entonces, el informe al final se filtra, en este caso al Confidencial, señalando a Remedios Ramos como, no sé, ¿os la imagináis?
Fake news. Estos son fake news. Esta es la contrainformación, como los americanos y los rusos.
La cuestión es que al final no se ha podido demostrar, entonces si no se puede demostrar es mejor ni hablar.
Pues alguien interno se lo ha contado al Confidencial.
Un amigo, bueno, un juego buen sucio. Amigo.
Sí, un buen amigo. Que ya conocemos el proyecto estrella del candidato socialista a la alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, y no me refiero a cómo y dónde, cómo se van a pagar y dónde se van a colocar las 10.000 viviendas de protección oficial en 4 años con un precio de hasta 150.000 euros. Eso no. Otra cosa, el PSOE ha presentado esta mañana el proyecto estrella bautizado como Nueva Centralidad. Iría como en 3 fases. El proyecto contempla eliminar el tráfico en la Alameda principal y convertirla en un espacio totalmente peatonal con un único carril bici central. Que, por favor, no le ponga pegatina, que lo pinten de rojo, que después los ciclistas nos atropellamos a los peatones y... Claro, que de algún color. Bueno, pues todo peatonalizado en la Alameda principal y un carril bici en el centro. Según el candidato socialista, Daniel Pérez, esta situación requeriría de una desviación de tráfico que ya se ha aprobado durante la Semana Santa y que ha servido durante Semana Santa. Se corta esa parte de la ciudad y todo el mundo pues se busca la vida, por así decirlo. Tendría un coste mínimo y se podría realizar en un corto plazo.
Hacer la peatonalización de la Alameda se puede hacer prácticamente el primer día que se llega a la alcaldía, simplemente orientando el tráfico y haciendo la experiencia piloto hasta que se haga la obra, llevando todo el tráfico a Manuel Agustín Heredia.
Vale, bueno, pues el primer día que sea Daniel Pérez alcalde de Málaga, al día siguiente ya no se podrá circular por la Alameda principal. Otra fase del proyecto que ha presentado esta mañana, la más costosa de las 3. Un presupuesto más o menos de 30 millones de euros. Contempla un intercambiador de transporte soterrado para la EMT en la Plaza de la Marina. Una actuación que obligaría a redimensionar el actual parking subterráneo.
El parking se afectará y se dimensionará en este caso a lo que sería el intercambiador que requiere con esa actuación de entrada soterrada en el entorno de el puerto de Málaga al paso de Manuel Agustín Heredia con el paso de los curas y tendría la posibilidad de hacer ese intercambio de autobuses en el entorno de la Marina.
Y la tercera fase del proyecto llamado Nueva Centralidad, que nos ha presentado hoy el candidato socialista, contempla la recuperación de la ribera del Guadalmedina.
Todo lo que sería la ribera del río para que peatonalmente o incluso aquellos que nos gusta el running pudiéramos correr desde la Virreina hasta el entorno del puerto de Málaga. Esto se puede hacer y se puede hacer de forma mesurada y dimensionada a la capacidad económica.
Soraya García, alcaldesa socialista de Benauján, ¿cómo te suenan las propuestas de tu candidato?
Asumibles, reales. Y lo que deja claro es que Daniel Pérez, como hemos dicho y me habéis escuchado en otras ocasiones, tiene un plan real, un plan de desarrollo sostenible para Málaga capital, donde se priorizan las necesidades que hay que cubrir, que hay que mejorar de cara a la ciudadanía y donde no se está priorizando el interés exclusivamente económico, puramente desarrollista, basado en el urbanismo.
Inmaculada Gálvez, ¿cómo te suena a ti este proyecto?
Pues me suena a plan litoral.
Sí, que totalmente.
Me suena a plan litoral, pero vaya, que es que estamos criticando el plan litoral porque no hay nada y ya lleva gastado el ayuntamiento 2 millones y pico de euros, bueno, que ya con los 2 millones y pico de euros podíamos tener el paseo que dice este Pérez en el río, ¿vale?
Pero el plan litoral suena... del alcalde no tiene nada que ver. El alcalde lo que pretende es soterrar.
Claro,
el tráfico,
pero es que me suena parte del plan litoral. Sí, si tú ves el plan litoral, es parte del plan litoral. O sea, que tanto la nueva centralidad como el plan litoral vienen a ser lo mismo. Yo digo que contra más hormigón, más comisión. Ya está, vendiendo, o sea, que soy, ya está. Ese es mi lema.
Delegada, Carmen Casero.
Bueno, efectivamente, es que un intercambiador en la Plaza de la Marina ha sido un proyecto que ha formado parte de la estrategia de gestión de Paco de la Torre en el ayuntamiento durante todos estos años. Yo no sé muy bien quién le ha dado a Daniel la cantidad de millones que cuesta ese intercambiador. A mí, a priori, porque no conozco en profundidad la propuesta, me parece bastante escueto presupuestariamente. Yo dudo bastante que ese intercambiador tenga esa cuantía económica. Imagino, supongo, intuyo que le habrán preguntado a algún profesional. Porque
habla
si
de
no,
30 millones de euros.
Dar una cantidad, no lo sé, es que yo los datos que manejo del Plan Litoral, que lleva también un intercambiador soterrado y la ampliación del parking y tal, excede bastante de esa cantidad,
claro,
de presupuesto.
Le ha cogido trozos, le ha cogido un trocito.
Bueno, no sé, no sé, pero vamos, yo lo que estoy esperando, sí, que nos diga caso, dónde va a hacer las viviendas, que ha quitado ya la lona y no nos hemos enterado de dónde las va a hacer.
A ver, un año más. El señor Pérez se ha opuesto durante mucho tiempo al Plan Litoral y ha dicho que si es faraónico, que si es no sé qué, es que lo que él propone exige que se haga el Plan Litoral. ¿Por qué? Porque el tráfico solamente por Muelle Heredia y por el Paseo de los Curas es imposible. O se hace el tráfico soterrado o no se puede hacer lo que él dice de quitar el tráfico por el centro. Se puede hacer una Semana Santa, claro, porque en Semana Santa no hay colegios, la vida está con mucha gente, pero gente que está paseando tranquilamente. No es la vida normal de Málaga. O sea, es una cosa tan inmadurada, tan que yo creo que no merece la pena. Pues, aparte de todo, yo me siento incapaz de discutir esas cosas ni las cifras porque yo no entiendo de esas cosas. Pero como no entiendo, no se me ocurre ponerme a anunciar cosas, ¿eh? Lo primero que hay que hacer es consultar debidamente, estudiar, gastar lo que haga falta para tener datos exactos y poder hacer las previsiones, no tirarlo, gastarlo en estudios técnicos, etcétera, etcétera. Esa es una cosa importante. Y lo que tú dices, y termino con esto, Inma, del hormigón y la corrupción. Hombre, no, hormigón, si se pudiera, comisión es corrupción, bueno, que también rima. Si se pudiera construir con plastilina, sería fantástico.
Claro, o con madera. O no,
pero
sé, la
mientras,
madera,
no, mientras, es que para poder hacer edificios, centros, proyectos de ciudad, sí, etcétera, haga falta el hormigón, pues bienvenidos.
Rosa Francia, el libro blanco de movilidad y de transporte de europeo, es muy antiguo ya, yo creo que ya era cuando
yo no lo
era
he leído,
diputada,
no será tan antiguo.
Propone, y en Berlín y en todas las ciudades grandes europeas, los metros ya no son soterrados, van, sí, fuera, porque exacto, lo que se intenta es disuadirnos no con el coche. De manera que si quitamos la Alameda principal, el vehículo y el parque, y dejamos acera y un metro exterior, será bonito turísticamente, sí, y ya tenemos enlazada una parte con otra, sin 30 millones, sin meter túneles y sin molestar a la población. Ella está bien.
Me gustaría comentar porque...
Mar González.
Por supuesto que partiendo de la base que como ecologista lo que quiero es que se reduzca el tráfico rodado, pero no solamente en el centro, ¿no? Que se reduzca el tráfico privado contaminante en toda Málaga, porque de hecho lo más contaminado no es precisamente el centro, sino que está en los barrios, como después, si hay oportunidad, vamos a hablar. A mí me sorprende que el PSOE de Málaga no haya aprendido del PSOE andaluz, en el que cuando ha defendido políticas muy similares a las del PP, han perdido bases votantes. Entonces, ¿cómo estás continuando con esto de querer irte más a la derecha cuando ves que por ahí, si quieren la gente, lo que van a votar es al PP? Entonces, me parece que es una propuesta que no soluciona nada porque, como comentaba Inmaculada, hay que dar primero alternativas a la gente. Porque si tú cortas el tráfico, como estaba diciendo Rosa, en la Alameda principal, después, por supuesto, que se te va a saturar. Es decir, es que ya está saturado. Tenemos que dar alternativas y, por supuesto, no tanto queriendo cavarlo todo. Que, por cierto, Málaga es bien de interés cultural en todos los territorios. Cada vez que se mete una pala, nos encontramos restos, ¿no? Que, de hecho, ahí vemos la fullería, y perdonadme que lo comente.
Nivel friático.
Exactamente, la fullería, porque además todo el rato es cavando al lado del mar. Que esto es que no se quiere ver, porque además lo Mau ya lo ha dicho, que los niveles de inundabilidad,
claro,
son altísimos, pero que aparte son fullerías, porque la parada de Atarazana es una fullería. Y hemos visto...
¿La parada de qué? Del metro.
Del metro.
Ahora hablamos con eso. Ahora hablamos,
vale,
con
porque
eso.
Es que la gente estaba apelotonada. Es que un arcén ridículo.
Soraya, ¿votar al PSOE, por lo tanto, es votar al PP, pero...?
No. Ay, mira, bueno, no sé si me ha llegado a escuchar.
Sí, un suspiro te hemos escuchado.
Y en el suspiro he dicho, además, que argumento más rancio.
No, eso no.
Pues lo he dicho, porque además que me parece un argumento rancio, en el que no creo, de verdad, que me sabe tan mal siempre que desde la izquierda estemos en estas discusiones y debates de si estás a la izquierda, estás a la derecha. Mira, lo que sí tengo claro, y lo digo a colación también de lo que había dicho anteriormente Carmen con lo de las viviendas del proyecto de Daniel, o también, y en este caso, y sabes, Rosa, que te quiero muchísimo y que te tengo un cariño enorme.
Me vas
enorme.
A dar en la cresta.
Porque has hecho también un argumento que creo que es impropio para ti, feo, ¿no? Hablando de como si Daniel no tuviera un proyecto serio, como si simplemente estuviera desde la inmadurez. No, mira, Daniel Pérez, el peso, claro, yo lo he notado, claro, sí. Yo lo he percibido.
Bueno, es que era lo que quería, yo creo.
Claro, yo he captado rápidamente ese mensaje, Rosa. Entonces, veréis, lo que queda claro, y a la vista está, porque si todos los golpes van para él, quiere decir que está haciendo algo bien, que ese es el trabajo que tiene que hacer alguien que está en la oposición, que tiene un proyecto serio, que tiene alternativas, que el Partido Socialista en Málaga es alternativa de gobierno para Málaga y lo puede demostrar. Carmen, no tengo dudas de que si los malagueños y malagueñas le depositan la confianza, tendrán las viviendas que se han prometido.
Seguro que sí. Esto está grabado.
Bueno, quede ahí. Desde luego, las que no están garantizadas son las que en su momento se prometieron, que no se cumplieron y se han retomado ahora por parte del gobierno de Paco de la Torre. Ese proyecto es sólido, está estudiado.
No sé, eso no me he enterado. No me he enterado, eso.
Lo de las viviendas que prometió en su momento.
Siempre. No, se están cumpliendo.
No, Rosa, no se cumplieron y de hecho ahora se ha puesto las pilas nuevamente con este tema porque ha abierto ese debate Daniel Pérez.
Entonces, por favor, ¿te refieres a las tecnocasas? Que es la cosa
la
más...
Me refiero a Javi, cierrame el micro.
Inmaculada Gálvez, no me hagan más señas y déjame un momento. Terminamos de escuchar el argumento de Soraya y le doy la palabra a Rosa.
Que no estoy en igualdad de condiciones. Es un proyecto serio el de Daniel Pérez para Málaga. Para Málaga es sólido, está estudiado, está consultado con expertos y con profesionales con respecto a lo que se hablaba anteriormente del soterramiento del puerto de Málaga. Él está planteando una serie de actuaciones que algunas pueden estar recogidas con un proyecto más grueso que no se ve como una alternativa fiable y él está estudiando cuáles son esas posibilidades que garanticen una mejora en el tráfico de la ciudad, que garantice la recuperación de la ribera del Guadalmedina, buscando una Málaga verde con un desarrollo sostenible. Y además que al mismo tiempo, pues con ese intercambiador y con ese soterramiento en el puerto de Málaga, en la zona del puerto de Málaga, porque él lo ha dicho, es decir, se ha hecho un extracto de tres frases puntuales suyas, pero eso no podemos frivolizar ni reducir o minimizar el proyecto a tres frases de un corte en una radio. Hay un proyecto sólido alternativo para la Málaga del futuro y esa la tiene Daniel Pérez y el Partido Socialista.
Venga, escuchamos a Rosa Francia.
Me encanta Soraya porque es como muy mitinera, siempre se mira con la coletilla.
Soraya, venta al PP, venta al PP también. Muy suave.
Que sepas que Isma estaba diciendo bienvenida al club de las narcisistas. Estaba diciendo que esto es narcisismo, a mí me lo dijo el otro día. Bienvenida al club. Sí.
Quien me conoce sabe perfectamente que de eso no peco.
Chicas, Inmaculada Gálvez, por favor, que me las tiene revolucionadas.
Vamos a ver, Rosa. Yo desde luego no puedo comentar más que las tres frases que conozco, que son las que nos ha leído Mónica. El resto de las cosas no.
La rueda de prensa tampoco te creas que ha durado mucho más, ¿eh? Ha durado un poquito más, lo ha explicado, pero vamos, estamos resumiendo en radio el proyecto.
Y me encantará que en su momento lo explique, lo justifique, se vean los estudios sólidos que hay detrás, porque en principio lo que dice resulta poco digno de crédito. A lo mejor consigue convencernos, mira, eso está en su mano. Ahora tiene por delante una campaña en la que nos va a poder explicar todo lo que le parezca. Pero de todas maneras, cuando hablas, por ejemplo, del paseo ese en la ribera del Guadalmedina, lo que el PSOE estaba aceptando junto con Ciudadanos era el plan de Pepe Seguí.
Sí, el concurso de ideas internacional que ganó el arquitecto Pepe Seguí hace 10 años.
Es un proyecto a caballo, pero es que esos matices están ahí, Rosa. El proyecto que se plantea por parte del Partido Socialista de Dani Pérez en Málaga para el Guadalmedina es un proyecto a caballo entre el ganado por Pepe Seguí en esa propuesta de ideas y la propuesta de Ecologistas de Nación, donde se habla de un presupuesto comedido de unos 5 millones de euros.
Es que son incompatibles.
Ciérramela un poquito, que si no, Rosa y después sí, Mar.
Ese proyecto y cualquier otro proyecto que se refiere al Guadalmedina pasa por unos estudios hidrológicos que faltan todavía, muy serios, porque estamos hablando no de solamente de un paseo verde, que ojalá lo viviéramos. Yo en mi inexperiencia de los primeros años en Málaga quise conseguir que pusieran porterías de fútbol en el cauce del Guadalmedina, cerca de mi instituto, y la gente se reía de mí porque decía, y a las cuatro lluvias que haya, las porterías acaban en Canarias. Vamos a ver, no solamente eso, no solamente eso, ni la anécdota ni la broma, es algo tan serio como la seguridad de las personas.
De la ciudad entera.
De la ciudad entera. Simplemente plantar un árbol en el cauce del Guadalmedina supone un árbol cruzado en un puente, si hay lluvia, y por lo tanto una inundación que arruine buena parte de la ciudad. Son cosas muy serias, son cosas de comer, ¿eh? Yo por eso ahí lo único que hago siempre, porque además es lo más fácil y lo que se me da mejor, es poner pegas, ponerle pegas a todo. Y a ese plan de Seguí y al plan de Daniel, y si el alcalde pone cualquier plan, también le pondré pegas.
Hay una cosa...
Me gustaría comentar una cosa, contestando también a Soraya. Yo no estoy diciendo que tiene que ser la izquierda más izquierda, sino simplemente que con las propuestas que estáis moviendo en la actualidad, incluso la propuesta de la VPO, que es muy parecida a la que pueda proponer el PP, porque al final lo que proponemos el progresismo es que no tenemos que estar tan centrados en la propiedad de vivienda, sino en poder solucionar la emergencia habitacional que hay en Málaga. Y eso no tiene por qué ser con propiedad, puede ser con un alquiler público de viviendas, que no tiene por qué ir ligado siempre a un concepto tradicional de vivienda en propiedad. Y luego, por otro lado, la verdad es que, Soraya, que digas que hay un término medio entre el proyecto de Ecologistas en Acción y el de Pepe Seguí, me parece que desconoce, profundidad, cuáles son las propuestas de uno y de otro, porque el proyecto de Pepe Seguí está basado en mucho cemento, en puentes plaza, que, por cierto, va en contra de la Unión Europea, la legislación de ríos, porque tú no puedes cubrir el cauce de un río, y también está basado en árboles que no son propios de Ribera, y sin embargo el de Ecologistas en Acción sí está basado en la realidad de la vegetación de Ribera. Entonces me parece que contraponer uno y otro es imposible.
Inmaculada Gámez.
Yo, Soraya, yo con todo mi amor, pero 40 años de eso en Andalucía no es un ejemplo de ecologismo ni de sostenibilidad. Y recuerdo que todos los planes urbanísticos han sido aprobados en Sevilla y Andalucía, entre una de las características, la especulación. Por lo tanto, cualquier idea ecologista del PSOE hay que tomarla con mucha cautela. Pero y como decía Mendiluce, con respecto al PP y al PSOE, el problema es que la gente piensa que para quedarme con la fotocopia me quedo con el original. Exacto. Y en vez de votar al PSOE votan al PP, porque es que es lo mismo.
Qué curioso. Oye, me está resultando esta tertulia. Sí, ahora, ¿cómo está la izquierda disputándose los votos aquí a muerte?
No, yo no me disputo. Me encanta. Yo no me disputo nada. Yo hablo de lo que sé y de mi experiencia.
Qué divertido.
Y yo sé que
me estoy pasando bomba. ¿Escuchamos a Soraya?
Sí. Esas rivalidades permiten prosperar.
No, total. Me hace mucha gracia porque le voy a añadir a lo del el reparto de carnes de feministas, le añadí en su momento también el de carnes de los partidos, de las ideologías, y ahora le vamos a añadir también el de los ecologistas, es decir, ahora somos ecologistas o no, dependiendo de si pertenecemos...
Cuando estáis en la oposición os volvéis más ecologistas.
Me parece...
Si también votaron a favor de los regadíos de Doñana...
Sí, le iban a aprobar el plan. Sí, mira, los regadíos de Doñana están ilegales porque ellos lo han permitido.
Parece una barbaridad.
Y en Málaga está en España, Andalucía está fuera de ordenación porque ellos han permitido la disciplina urbanística, no ha existido, ni va a existir con el PP, ¿eh?
Me parece una barbaridad. Y yo siempre digo y sostengo, y lo voy a repetir 100.000 una vez
viviendo
más,
ilegal en Andalucía, ¿quién las permitió?
Y lo voy a repetir una vez más, que cuando se recurre a la herencia o se recurre a este tipo de comentarios, es que no se tiene proyecto, y entonces, pues, así nos va. Así nos va a la izquierda, es decir, ¿el Partido Socialista tiene proyecto? Sí. ¿La otra parte de la izquierda tiene que atacar al Partido Socialista porque tiene proyecto y ellos no? Pues ahí vamos. Yo voy a estar por encima de eso. Me centro nuevamente en el tema en cuestión, que era el Guadalmedina. Si es posible, en el Manzanares, con el parque fluvial, con la
renaturalización... Por cierto, proyecto de mi diputada Inés Sabanés, de Verdes Eco, de Ecologistas en Acción, y que, por supuesto, tiene criterio ecologista.
Vamos a dejar a Soraya de Parrosa. A ver, de verdad,
esta es la izquierda que está a la izquierda, la irrespetuosa y la que no deja hablar cuando no conviene.
Mira, que estoy en desigualdad de condiciones. Estás en Cope Ronda, estás en el paraíso, y me dice el técnico que está subida todo el tiempo, o sea, la regleta, o sea, que está con las mismas condiciones.
Si sois cuatro personas haciendo alusiones a mi persona en concreto, dejamos
a tu persona, no al PSOE, que tenemos 40 años de PSOE en la espalda.
Si rebobinamos, he escuchado cuatro veces mi nombre, cada intervención vuestra.
Venga, Soraya.
A ver, hablamos del proyecto de Daniel Pérez para el Guadalmedina y se está hablando no de cuatro titulares, sino de un proyecto que también tiene sus estudios, que también desarrollará, si se lo permiten los malagueños, donde se habla de la reducción de hormigón, de rebajar el lecho del río, de renaturalizar el Guadalmedina, de hacer un parque fluvial y obviamente todo buscando un equilibrio donde Rosa no haya un árbol que estorbe ante una posible inundación. A ver, que esto está pensado, pensado y estudiado. Y estudiado.
No pasa nada, porque si Dani Pérez llega a la alcaldía va a ser con nuestro apoyo. Si eso es así,
es que eso es lo
y
que
ya
decir.
Nos encargaremos de que ese proyecto no sea nada parecido al de Pepe Seguí y lo más parecido al de Colombia.
Rosa Francia, al micro, por favor.
Justamente lo que quería decir, que es que ahora mismo se quejaba Soraya de las críticas y vosotros y el enfrentamiento de los distintos grupos de izquierda. Pero da igual si luego os unís. Una vez que
por supuesto, y hacemos contrapoder, no como otra fuerza, que cuando se une se difumina.
Os pasa a vosotros con Vox, os pasa al Pepe con Vox. Pero luego, ¿me entiendes?
No hay ningún problema.
No se os entiende. Bueno, el OMAU, el Observatorio de Medio Ambiente Urbano, un organismo dependiente del ayuntamiento, hace poquito ha publicado un estudio. Os voy a poner titulares, conclusiones. Por ejemplo, que no es lo mismo vivir en el Limonar que en la Trinidad o en la Palmilla, que hasta ahí llegamos todos, ¿no?
Vamos, sí.
Según el informe,
bueno,
la
aparcar más difícil en el Limonar.
Bueno, aquí Inma, tienes el que te está sonando. Bueno, la mayor, según este informe de OMAU, la mayor lacra de la ciudad, ojo, es la desigualdad, con zonas tremendamente desfavorecidas y que en demasiados casos los problemas de esas zonas son ignorados o menospreciados por el efecto que produce identificarlas con las zonas más florecientes de la ciudad. Básicamente, todo el mundo dice, Málaga está preciosa, Málaga está... Sí, está preciosa, pero dependiendo de dónde te vayas, ¿no? ¿En qué barrio? El problema de identificar a toda Málaga, dice el informe, con el Limonar, es que en el Limonar no hay pobreza, ni hay problemas de paro, ni faltan zonas verdes, ni infraestructuras, ni ayuda en muchos aspectos en los que, sin embargo, están muy necesitados en otras zonas, sentencia el informe. Y por ello, lo que cree el OMAU es que considerar Málaga como una cosa única supone un peligro enorme para esas muchas zonas desfavorecidas.
Qué poca vergüenza.
Pues a mí lo que
diría, qué poca vergüenza.
Necesita hacer un estudio.
Exacto. Pues me parece muy poca vergüenza cuando el Limonar y Pedregalejo, ayer precisamente he tenido que dejar de pasar por una calle de Pedregalejo porque unas casas antiguas que había se han tirado. Precisamente en el Limonar y en Pedregalejo se está notando la misma especulación que ha habido en los demás barrios, porque todos los jardines se están recalificando y hay edificios. Os invito a que os deis una vuelta por Pedregalejo, por el Colegio de las... Es deprimente. Yo pasaba por una calle para ver el jazmín, para un jazmín que había centenario, se lo han cargado. O sea, que el OMAU hace las cosas después de tantos años, cobrando lo que ha estado cobrando, lo que no ha costado el OMAU. Para que nos saque estas conclusiones, me parece que ahí en el OMAU hay muy poca vergüenza. Así lo
no
digo claramente y se lo digo a Pedro Marín, ¿vale? Pero que encontramos en el Limonar todos los jardines recalificados, que se le han recalificado a la familia.
El problema no es el observatorio de medio ambiente, el problema es que el ayuntamiento pasa de lo que dice el observatorio y ese es el gran problema.
Pues dimites, no te quedes ahí cobrando lo que estás cobrando y con el chiringuito montado. Sí, sí, porque a mí, yo estoy en un organismo del ayuntamiento y saco un informe después de estudiar y no me hace caso el alcalde y le digo, alcalde, ahí te quedas que me voy a buscarme la vida a mi despacho.
Me parece muy, ¿vale?, demagogo por tu, o sea, parte, porque
demagogo nada,
para
coherencia
eso,
y honradez. Coherencia
para
y honradez.
Para demostrar pues si las incoherencias
sí,
que
pero,
tiene el
pero,
ayuntamiento.
Pero no, pues entonces no cobres lo que estás cobrando y el chiringuito donde está.
Pero
porque
es que
incluso,
cobrando ese
incluso,
dinero de todos. O sea,
incluso
me
el edificio donde está OMAU, me acuerdo yo en una tertulia con Rosa.
Oye, es maravilloso.
Las mejores vistas de Málaga.
¿Me entiendes? Que, sí. Claro, el chiringuito que
las
se
mejores
hizo.
Vistas de Málaga están desde
claro,
OMAU.
Claro.
Soraya, ahora te doy
y
paso.
Lo que no ha costado el OMAU con la autónoma falsa y con todo. Aquello es otro chiringuito.
Creo que es muy importante que haya un observatorio de medio ambiente. Es decir, si no existiera, habría que crearlo. Y es muy importante que ese observatorio de medio ambiente haga estudios bien cualificados por personal independiente, por personal sin sesgos, para que la ciudad se beneficie de todos esos estudios.
¿No lo está haciendo lo MAU, Rosa, en tu opinión?
No lo ha hecho.
No, verás, yo no puedo juzgar, yo no soy experta en esos temas. Noticias como la que comentáis, de las conclusiones esas, se pueden trasladar con los ojos cerrados a cualquier ciudad, no solamente de España, de Europa, de América, no, de todas partes. Bueno, vale. Sí.
La desigualdad en Málaga entre los barrios, no, es evidente, por favor.
Ah, no, y en Sevilla no. En Sevilla la vivienda esa Sevilla de no. las
3.000
no,
Barcelona, ni en Barcelona, ni
en Marbella, en Barcelona, en todas partes.
Ojalá no fuera así. Ojalá no fuera así, pero es así, claro. Y es en todas partes. Y hay que luchar contra eso. Y para eso hay que conocer los diagnósticos serios. Y esos diagnósticos, para que sirvan para algo, tienen que tener prestigio. Tienen que tener el prestigio, sí, de ser sólidos y bien
va, hechos. Y el alcalde, ¿por qué tiene, hay gente que yo no tiene prestigio para hacer los informes?
Un momento, que está haciendo una pregunta muy interesante.
¿Por qué el alcalde permite tener a esas personas ahí si no son de tan alto prestigio ni están tan preparadas para emitir informes? ¿Por qué el alcalde ha permitido ese chiringuito que lleva haciendo
que
informes?
Que no es un chiringuito.
Hombre, ¿cómo que no?
Que no es un chiringuito. A mí me parece... A mí me parece que el alcalde es absolutamente respetuoso con organismos de este tipo que están ahí precisamente para discrepar cuando sea necesario, pero a lo que Rosa se refiere, y yo coincido con ella, en que la solvencia de algunos postulados que se están emitiendo, en este caso este, es que deja mucho que desear.
Sí, va en contra de
y,
vosotros,
yo no,
sí.
Y yo hablo ay, esto, no, perdona, porque en otras ocasiones ha ido en contra de nosotros, en otros posicionamientos de otros
caso?
Temas, y lo hemos admitido y lo hemos tenido en consideración. Pero me parece que esto es un poco vago.
Bueno, escuchamos con
afirmaciones
González,
muy genéricas y poco consistentes.
Yo solamente
la
digo que se están recalificando todos los jardines de Málaga, del Pedregalejo y del Limonar.
Venga, Mar González y después Soraya, que está en Cope Ronda.
Aparte del desprestigio que estáis al que estáis sometiendo al Observatorio de Medio Ambiente... Sí,
Perdona, no solamente hoy. Yo hace ya años que le llevo escribiendo a Pedro Marín diciéndole que eso no sirve para
que
nada.
Es el director de lo
¿vale?
para
o
el
sea,
que no lo siga.
Que lo sepas.
Venga, vamos a respetar
bueno,
los turnos.
Este estudio también está avalado por universidades de Andalucía. Por ejemplo, el estudio que hemos lanzado Verdes Ecos es en uno de los estudios de la Universidad Pública de Granada. En ese estudio lo que se habla es que hay un triángulo que coincide con los barrios más humildes, en la zona de Cruz de Humilladero, que tiene unos efectos de islas de calor altísimos.
Muy antiguo en general esos barrios, porque la Cruz de Humilladero...
Claro, y porque no se ha
Cádiz,
hecho nada para cambiar
eso de los claro, años 60, sí, claro, que sí, existen poner en todas las ciudades, no. En todas las ciudades existen ese tipo de barrios, es decir, que es que esa radiografía
claro, pero
se
es que,
reproduce
no,
en
no,
muchas
no,
ciudades.
Que sí,
más.
El problema de la Cruz del Molinillo es lo mismo, que donde había una casa han hecho un edificio de 6 plantas sin cambiar la calle
carretera
sin total
de Cádiz.
Infraestructura.
Os pediría que me dejarais continuar.
Venga, a Mar, sí, que quiero después dejarle a Soraya. Isma.
Lo que no es justo es que según en qué barrio tú nazcas, tengas más probabilidades o no de morir por una ola de calor. Málaga es la primera ciudad de Europa en muertes por ola
falso
de calor.
Totalmente.
No es falso, son 113 no por cada 100.000 habitantes, la que más. ¿Y por qué? Porque el proyecto urbanístico de Paco de la Torre no tiene nada de verde. Ha sido siempre poniendo
eso
más cemento,
sí, pero,
solerías
pero,
que absorben la calor.
Ese barrio no lo ha hecho Paco de la Torre.
Tú te fías de lo MAU. Si en el estudio en cualquier estudio de lo MAU ves claramente que del 1,3 metros cuadrados de zona verde que había en 1995 en Málaga, ahora hay prácticamente 12 metros cuadrados. Lo dice el OMAU. No lo dice la Universidad
pero
de Granada, que
no
sabemos que
no
contabilizáis
cosas
que
no son zonas verdes. Contabilizáis césped artificial. Contabilizáis palmeras.
Yo no, el OMAU.
El OMAU no dice eso, Rosa.
No.
Venga, claro que
de hecho,
lo dice.
El OMAU lo que está diciendo no. es que hay que pasar
el
estudio.
Javi, ciérrame aquí los micro que me va a reventar la cabeza. A ver, Soraya.
Estoy contigo, Mónica, pero además yo tengo también migraña hoy y me está costando trabajo.
Venga.
Vamos a ver. A mí lo que me apena de todo esto es que los observatorios al final los desprestigiamos los políticos porque le damos un uso torticero influenciar en función a lo que nos interesa en cada momento. Si el observatorio dice algo que nos gusta, el observatorio tiene prestigio y está a la altura de lo que se está diciendo, los que lo están avalando son expertos. Si no, es todo lo contrario. Y de verdad, me apena mucho que Inma haya quitado el foco de las circunstancias reales de este debate, que debe de ser Málaga en sí, para ponerlo expresamente contra el OMAU. En este caso, yo coincido con Mar con respecto a que es cierto, los informes dicen que Málaga es una de las ciudades con más muertes por efecto de calor. Lo que estás diciendo, Rosa, con respecto a las zonas verdes por habitante, Málaga tiene una media, según el observatorio, de 9 metros cuadrados por persona, 9 metros cuadrados de media, cuando la recomendación es 15. Y en algunas zonas de Málaga, en esa desigualdad, por lo
casi 12.
Perdón un segundo, 9 metros de media, Rosa.
¿Quién lo dice?
De 15 es de el OMAU, de los informes que.
Un informe del OMAU, Rosa, mirarlo, Carmen.
Donde dicen, mira, además, que la,
no, déjame que la
recomendación.
Chicas,
dejarme, venga, terminar, por favor.
Leyendo,
favor.
Leyendo,
dejarme terminar. Y ahora
aquí
vosotros
todos
seguís.
Los micros, por favor, solamente
que la recomendación es 15 metros cuadrados por persona, y que en algunos barrios, por esa desigualdad existente, latente y visible en todo, no solamente en las zonas verdes, en Málaga, en algunos barrios, esas zonas verdes no llegan a 3 metros cuadrados por persona. Lo que está quedando muy claro es que el urbanismo en Málaga no responde a los intereses de la ciudadanía, sino a los económicos. Y a mí y al Partido Socialista de Málaga le preocupa una cuestión, que estos indicadores son todos negativos y contrarios a la imagen de sostenibilidad para la Expo 2020, para la que además se usa el lema de la era de las ciudades sostenibles.
27. No, pues,
perdón,
no, no,
27, perdón, 27, de la Expo de 2027.
Venga.
Es decir,
ese
tiene que ser el debate.
No, venga, Soraya, pues, todo eso,
venga, pues,
desarrollo.
Carmen, vamos a hablar del debate. Vamos a hablar
todo
del debate.
Todo eso desarrollo, ¿vale? Urbanístico. Carmen Casero y Araima.
Venga, Carmen, tú.
Todo
que eres
eso desarrollo urbanístico son de una época antigua ya, que no voy a decir. Bueno, sí le voy a decir que aquí
sí,
en Málaga gobernaba el PSOE, efectivamente. Y era, déjame acabar. Y era un modelo urbanístico de la época. Un modelo urbanístico de la época. Sí. Sí,
lo aprobaban
y esas
en Sevilla.
Torres de carretera de Cádiz hay en todas las
eso
ciudades
fue en el
de
70,
España.
No existía el PSOE,
hombre, por
que
Dios.
Son de Franco, por favor, Carmen,
oh, por Dios.
Joven, que esas torres
existía,
son de Franco.
¿No?
Vamos a ver, mira,
ay,
el OMAU.
Dios mío, de
el OMAU ha tenido una función principal en esta ciudad, que ha sido que eso, Pedro Marín, ha funcionado muy bien, me lo encontraba yo siempre en el avión, en Bruselas, trae fondos europeos. Vale, trae fondos europeos para patronalizar el centro. En todos los proyectos de paternalización del centro iban árboles.
¿Y dónde
cuando
están?
Ni uno, ni un naranjo. Y el OMAU no dijo nada. El OMAU calla y habla cuando, para justificar que es un observatorio. Pero el OMAU le tenemos que echar muchas cosas en cara, porque si el OMAU realmente hubiera funcionado con independencia, ahora vosotros que os está dando la razón, por eso estaba sentando la cabeza.
Se refiere a Mar González,
a
ecologista.
González, ¿vale?
Que el plan Alicia, pero, perdón, me parece que perdón, es lo mejor que
ha
se ha podido presentar
muy, ha sido,
para esta
ha
ciudad.
Sido
lo
muy
que pasa que el alcalde dijo que iba a aceptar el plan Alicia, pero el plan Alicia lo tendrá en algún cajón, vale, guardado,
y
donde guarda
y
otros
lo que
proyectos
sí, lo que
verdes
sí tiene para razón, lo que sí tiene razón es que aquí se ha hecho un urbanismo para que los tronos maniobren, perdón, ¿vale? Entonces tenemos
no
plazas
frente
de armas,
no
tenemos plazas
frente
de armas como la de Mena, como la que hay detrás de mi casa en Postigo de Abades, para que pongan el aeropuerto, para que los tronos entren y
para
toquen
llenarlos
un monumento
de sillas
nacional, o sea, todo. Y eso es
¿pero eso forma parte de la ciudad o no?
No, una debía ciudad, de haber árboles. Una... Es ridículo ver los naranjos de Postigo de Abades en una maceta metida en un alcorque, sí, ¿me entiendes? Y los quitan y los ponen. O sea, esos naranjos nunca van a crecer. ¿Qué oxígeno nos va a dar ese naranjo
ni
que
sombra,
te quita y pone?
Porque después nos tenéis que poner
es
todo.
Es que vergonzoso.
Hay una cosa
qué rebelde,
que
qué rebelde está
Oíma,
¿eh? Está rebelde.
Hoy no, viene, hoy viene.
No, Soraya.
Yo ya os recomiendo que cuando falte aire y oxígeno por la falta de zonas verdes,
nos vayamos
Málaga,
a tu pueblo.
Os vengáis a Benaján, que nosotros que sí estamos en mitad de plena naturaleza donde se puede disfrutar.
Sí, porque
plenamente.
Y porque está cargando Izquierda Unida.
Bueno,
pobre. Dios mío,
sobre los... afortunadamente, como no se os deja tampoco mucho.
Sobre los datos esos de que en Málaga es donde más muere gente de.
Por ola de
hace,
calor.
Hace, ayer por la tarde estuve viendo, era en el Diario de Sevilla, me parece que era, un estudio, es que estudios hay muchos.
Sí, de Massachusetts.
Por muchas personas. Y un estudio de la Universidad de Michigan, que nadie sabe
sí,
quién lo firmó.
Exacto,
lo ha hecho.
Siempre
bueno,
hay muchas de Massachusetts.
Donde se dice que el 60% de las muertes a consecuencia del calor en Andalucía, el 60% se da en Sevilla. Luego, en el estudio que hace un instituto catalán sobre esto, resulta que Sevilla ni siquiera sale entre las que tienen más muertes. O sea, es Rosa, delirante. Es que si nos fiamos de esos datos, acabamos con sarampión.
No, ¿sabes por supuesto, los muertes vamos a fiar de los opinólogos, no de las instituciones.
Calor, los muertes por calor se producen en la playa después de la gente emborracharse y por
poner... ¡Vale! Venga, vale.
Eso está acreditado.
Eso está acreditado por Inmaculada Galeano. Carmen Casero, delegada territorial de Fomento.
Venga, me toca.
Y delegada del Metro, aunque solamente lo ha usado en dos ocasiones, una para ir al concierto y otra para volver del concierto al que fue con la pequeña, que ya no lo explicaste. La parada del metro de la Alameda Principal. ¿Tú sabes quién estaba esta mañana, primerísima hora de la mañana, asomado?
¿Tú?
Asomado a la parada a ver, investigando.
¿A la barra de bar, quieres decir?
A la barra del bar que habéis puesto. ¿Sí? ¿Sabes quién?
No.
Dani Pérez. Estaba ahí. Cuando llueva, esa parada del metro de la Alameda Principal.
Ya lo ha dicho. No, que lo va a decir en el siguiente anuncio.
A lo mejor, porque estaba observando.
Sí, ya lo dije yo.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando llueva, lo tenéis previsto, porque esa parada sí. No
como
tiene.
Ya no va a llover.
Ya no va, desgraciadamente. Pues sí. ¿Qué va a pasar? Porque ahí hay escalera eléctrica, sí. Hay luz, se puede reparar.
Yo creo que lo
gente.
Que estaba mirando Dani Pérez, que por fin la estación está abierta, ¿no? Estará el pobre, estará reconfortado. No, porque nada,
cuando llueva, ¿qué hacemos? Cuando llueva, además, como llueve aquí, que nunca...
Calma. Hasta que inaugurarla antes de las elecciones.
Calma.
Han tenido que inaugurar, sí.
Calma. No, de eso nada, la estación está acabada. Hace, además, mucho tiempo.
Está acabada, entonces no va a haber
ningún techo. Sí, hace mucho tiempo
que
está acabada.
Nos queda poco tiempo, nos quedan...
Que no, que calma, calma. Tranquilidad y buenos alimentos. Calma. Venga,
Soraya. Pero explícame qué va a pasar cuando llueva. Eso no se va a resbalar, eso no va a pegar un petardazo.
No va a pasar nada.
¿Qué pasa en Madrid, por ejemplo?
No sé, yo pregunto.
Cuando llueve,
las bocas de metro están tan...
Las escaleras España, hay que agarrarse fuerte porque
pero
te puede
resbalar. Pero si no tiene ni alcantarilla delante para absorber el agua.
Eso estará previsto, ¿no?
Es que no está.
Hombre,
es que no hay.
¿Cómo que no va a estar previsto?
No
que,
hay,
que,
porque tú lo sabes, ¿o qué?
La he dicho,
¿conoce
sí.
el proyecto constructivo y no, sabes por dónde va la evacuación de agua? Quizá.
Hay una rampa que lleva
pues
el
mira,
agua hacia
no
abajo,
no conozco el detalle, pero te lo voy a traer para que haya calma. Calma. Porque aquí entre las insolaciones y las inundaciones llevamos una tertulia malísima. Mucho nervio electoral.
Vale, Carmen, ¿estás segura yo entonces
no,
que cuando
no.
llueva
sí,
no va a pasar
segura.
Nada, ¿no? Ni
estoy
se va a ver resbalones ni un petardazo de la escalera.
No.
Bueno, bien, Soraya.
Decía que como ha dicho que está terminado y da garantías de eso, esto también está quedando grabado, también lo veremos más adelante. Y no obstante, yo mi pregunta es también si al estar terminada, si la alternativa para que no se caigan botellines y eso de la barra de la Casa Guardia, no, si bueno. le vais a regalar, patrocinado por Metro Málaga y la Junta de Andalucía,
Soraya,
unos posavasos
antideslizantes. Como tú comprenderás, nosotros no somos responsables de las actitudes incívicas de los ciudadanos. Si
no,
esto se convierte...
No,
no,
pero
de
si
la
se
junta,
remata...
Estoy
se
hablando
bien,
de la Junta y de Metro Málaga,
Carmen,
que es
pero
la concesionaria
si soy
responsable, del metro.
Pero si soy responsable, precisamente,
¿y
de
cómo
la
se remata bien, en tu opinión?
Hombre, algo habría
poniendo
que
poner
ahí.
Pincho, ponemos unos pinchos para que la gente
no
se apoye.
Los pinchos se los...
Mira, vivimos en una ciudad donde la gente tiene que ser responsable y consciente de que eso es la entrada al metro, que no debe poner ahí los botellines de cerveza. Ha
claro.
pasado en Semana Santa. Lo que no vamos a hacer es poner la policía armada para que la gente no ponga un botellín de cerveza en un
techo. Como eso no se puede hacer, multa por todo,
porque no se puede hacer.
Carmen, como eso no se debe hacer, es decir,
no se debe
hacer.
Eso se entiende.
Enrique, eso no se debe hacer.
No se debe hacer.
Enrique,
no se debe poner tampoco la policía armada continuamente.
Pero
entonces,
que no hay policía armada, por
perdón,
favor.
Perdón, perdonad un segundo, que eso, haciendo alusiones a la expresión de Carmen. Lo que sí se debe hacer es, señores, hemos descubierto que hay un problema, vamos a solucionarlo los que somos los concesionarios.
Bueno, si el Partido Socialista hubiera dejado todo solucionado hace ya mucho tiempo, que los botellines de cerveza a lo mejor no estaban ahí. Soraya, aprovecho para comentártelo.
Ay, ojalá todos los problemas fueran esos. Lo que los oyentes no se creerán de verdad es que después termina la tertulia, termina la radio y hay fotos y
claro,
hay risa y cómo está el niño, cómo está la nieta
claro.
y cómo está, y que nos vamos a comer.
Tiene
nos...
que ser así, tiene
claro.
que ser así.
Pero hay que creérselo, porque madre mía,
bueno,
qué tertulia. Con Rosa,
somos vehementes.
Con Rosa Francia, con Inmaculada Gálvez, con Carmen Casero, Soraya García y Mar González. Chicas, gracias. Si os parece, vamos a escuchar juntas lo que está pasando ahí fuera en España y en el mundo, porque la radio nunca para, nunca descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Me dejé ir.
para emborracharme. Ey, no esperaba enamorarme de